hacer a lo largo de toda la ciudad diferentes grupos de la comunidad judía. El acto hoy más relevante es el que hace Chabad Lubavitch en Austria, se va a transmitir por C5N en todo el mundo. Durante estos 8 días se va haciendo este encendido, que es muy muy importante porque marca la idea de que lo sagrado es luz y que nuestro desafío es encender luces y consagrar no solamente lo que pasó en la historia, sino lo que pasa todos los días, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano, ¿cómo hacemos para no lamentar la oscuridad, sino comprometernos a encender la luz? Y este año además tenemos la oportunidad de que Hanukkah va a coincidir también, en medio de Hanukkah está la Navidad.
La actividad creció más de 7% los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, hasta octubre, la producción agregada de bienes y servicios aumentó 7,3%, lo adelantaron fuentes oficiales. El incremento muestra una aceleración del ritmo de crecimiento interanual. Atención automovilistas, volvieron las dificultades para transitar por Entre Ríos. La Federación Agraria de Entre Ríos realiza un bloqueo por 24 horas en la ruta 14. Lo hace a la altura de la localidad de Cerrito en el kilómetro 53. Además, se producen interrupciones al tránsito en la ruta 18 a la altura de Cabecera del departamento San Salvador y otras vías provinciales. Las Fuerzas Armadas se encuentran en una virtual parálisis institucional. La ministra de Defensa, Nilda Garré, envió tarde los pliegos para los ascensos, destinos y promociones dentro del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde las instituciones denuncian un limbo para cientos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que no saben hasta hoy qué será de su carrera militar el año próximo. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Helos aquí, en el Paseo La Plaza de Larga Fama, en la Sala Picasso, con personas tales como Patricio Barton, a quien
buenas
saludamos
noches
en este acto, o Coco Silly, que es este señor que se está vistiendo
buenas noches
en este momento. Querido Barton, dese prisa porque mi angustia avanza a pasos agigantados. Cuénteme primero cuáles serán nuestros pasos en la vida en general.
Muy bien, toda esta semana estaremos aquí en el complejo La Plaza, Corrientes 1660, a excepción del miércoles, en la noche buena del 24.
Y que no estaremos, no habrá programa ese día.
Habrá villancicos.
Habrá villaniscos. No, villancicos, leí mal. Habrá un programa de villancicos probablemente, o en la radio habrá uno que empieza y así.
Porque después de las 12 de la noche es para bailar y todo eso, ¿no? Tendríamos que venir a hacer...
Tendríamos que venir, ¿no?
A bailar.
Sí, a bailar acá.
Sí.
Usted es otro tipo que después de las 12 de la noche empieza...
¿De gira?
A andar de un lado para otro como Zapallo en carro, saludando personas y con una pulsión ansiosa y destructiva. Mira que te pasa por todos lados chocando, tirando cohetes, incendiando quinchos, baleando vecinos y rompiendo familias.
No,
son todas las
eso.
Cosas que suceden en Navidad.
Pero no es la noche de paz, noche de amor.
El espíritu navideño nos invade y entonces la gente se sube al automóvil y arremete contra la civilización occidental.
Yo sí soy de esos.
¿Usted va de gira?
Me acaba de describir de una manera perfecta.
¿Tiene auto usted? Porque hay gente que es así y no tiene auto, y entonces mucho peor, porque anda parando taxis, enojándose porque no están los taximetreros, jurando que se trata de un servicio público, y que esta circunstancia debe notarse el día 24 de la noche, etcétera, etcétera. No sé.
Sí. No, yo por suerte tengo auto.
Ah, entonces ¿para qué me hace hablar?
No, bueno.
¿Cuántos lugares visita después de las 12 de la noche?
Nunca menos de 30.
¿30?
Nunca menos, me los marco.
Empieza por el vecino de al lado, sí, o enfrente.
Sí.
Y ya nunca vio ni saludó durante el año, pero con una copa de sidra.
En el edificio arrancó yo, porque yo vivo en un departamento.
Eso es más fácil. Sí. Para hacer amistades que no tienen ningún sentido, el edificio es mucho mejor.
Sí. Y yo vivo en un monobloc, así que...
Ah, me imagino.
Son 7 torres.
Ah, enseguida, hace 30.
37 pisos por torre, 20 departamentos por piso. Da una cuenta de que termino de saludar el domingo a las 6 de la tarde, ¿no?
Ahora ya no se hace más eso de cortar la calle.
¿Cómo que no se hace más? No veo más que calles cortadas.
Claro, pero
ese es Macri que empezó a festejar Navidad mucho antes, ¿no?
Incluso rutas que están festejando.
Sí.
Hicieron un baile en la ruta 14.
Bueno, pero el 25, la noche del 25,
la noche
sí
del
25 vamos a estar.
El 25 es una noche que debía ser suprimida del almanaque.
Sí. Pero, ¿y cómo
está podrido de pariente, de pan dulce, de sidra, de turrón, de alcohol, de cohetes? Todavía sí.
Bueno, en ese estado, post-navideños, pueden venir a presenciar el programa.
Aquí, las personas que estén hartas de la familia... se darán cita en este mismo lugar,
sí.
El 25 a la noche.
Serán convidadas con un pedazo de pan dulce y un vaso de sidra.
Y un pan dulce, no el pan dulce babieca, que es...
No, imposible.
Pero sí un pan dulce de quinto orden, porque es un pan dulce Don Carlos,
sí.
Cosas así.
Pan dulce que es todo pan y viene con una bolsita de fruta brillantada al lado.
Vos se la pones con el dedo. Claro.
Vos se la vas embocando, porque te pone el papel y dice, no tuvimos tiempo de llenarlo.
Los supermercados aparecen para Navidad, marcas... absolutamente emergentes,
sí.
Que salen de la nada.
Yo recuerdo
pan dulce de Don Victorio,
sí.
Siempre es un don.
Yo recuerdo Pamela.
Pamela,
sí.
Pan dulce Pamela.
Pero ese fue muy famoso
por la publicidad, ¿no?
Benita Pamela,
sí.
Benita Pamela Porta,
sí.
Bien.
Sí, ese pan dulce fue célebre, pero como
sí, así... no tenía gusto a nada, pero...
Pero era famoso.
Era famoso, sí.
Bueno...
Ya cuando tiene mucha fruta brillantada, ¿no? O sea, no fruta seca, brillantada la otra.
La brillantada es barata, ¿no?
Es barata. ¿Y alineada?
Ah, claro. Yo desconfío cuando el pan dulce es muy simétrico.
Exactamente.
Sí. Ah, amigo, esto lo hicieron a ti.
Le quita todo detalle artesanal.
Ahí ya lo delata bien, plenamente.
Bien. Sí. Veo que el espíritu de Navidad está efectivamente entre nosotros. ¿A usted le gusta salir con un arma de fuego y tirar
tiros
al aire,
sí,
a las 12 de la noche?
Sí.
Al grito de ¡Feliz Navidad!
Sí. Sí. Y no tan al aire, ¿eh?
¿Y se disfrazó alguna vez de Papá Noel?
Sí, por supuesto. Yo he hecho todo.
Siempre contesta que sí a todo.
No, bueno. No, puedo, no puedo. Si usted quiere que mienta, le digo que no, pero sí me he disfrazado de Papá
es
Noel.
Es enojoso disfrazarse de Papá Noel en estas latitudes con el calor que hace.
Sí. Y bajé, no había chimenea.
No, entonces, hay chimenea en ningún lado.
No, bajé por un caño de un desagüe y entré por la ventana.
Uh-huh. ¿Y para engañar a quién, por ejemplo?
A unos niños. Que
unos niños inocentes que nunca creyeron.
No.
Lo reconocieron inmediatamente por el olor a cerveza.
Exactamente. Y por el arma en el cinturón.
Sí, además que hay Papá Noel es que se le ve el cierre atrás, digo, queda feo el cierre,
sí,
relámpago.
Sí, conjunto folclórico.
Claro,
claro. Bueno.
Y el elástico de la barba y todas esas cosas, ¿no?
Sí, no, yo personalmente todo esto fue una broma, detesto profundamente cualquier tipo de ceremonia navideña y trato de irme a dormir 12 menos cuarto.
Yo en cambio a esa hora me levanto. Pongo el despertador 12 menos cuarto porque yo sí.
Le gusta.
Sí, me gusta la fiesta, me gusta a mi manera, ¿no? O dentro de lo que es mi posibilidad.
Claro.
Yo, 12 menos cuarto pongo el despertador. Por ahí me levantaré, ponerle 12 menos 10, 12 menos
claro, 5. Da una vueltita todavía.
Bueno, entonces, bueno, una copa de sidra,
¿eh?
Y un cohete me preparo. A las 12 me tomo la copa de sidra, tiro un cohete
y se va
y a dormir.
Perfecto. Eso es festejar.
¿La pasa solo?
Sí, naturalmente, porque...
Hay que pasarlo con alguien. No, está bien.
Sí, con
yo
familia.
Solo no tengo ni amigos ni nada. No. Soy una persona solo.
Es él y el coreano del supermercado de abajo.
Sí, sí. Pero él no festeja porque no cree.
Claro.
Festeja otro día. ¿Vio cómo son los coreanos? Que por ahí salen un 15 de abril y dice año nuevo. Y tiran cohetes. Gente que está loca. Y bueno, yo ya le digo, una copa de sidra, un cohete.
Perfecto.
El cohete a veces lo tiro, salgo a la puerta y lo tiro, o si no, a veces lo tiro ya directamente en la cama. Y me duermo, y listo, y me duermo con un...
La sensación de haber festejado.
Con la sensación de... Oh, digo, qué barbaridad, ¿no?
Pero eso es muy peligroso.
Aguante.
Eso es muy peligroso, imagínese que si usted se va a dormir en el mismo lugar, queda... la pólvora, el olor a pólvora en el ambiente y usted queda ahí.
¿En qué año fue ese?
Se le puede prender la sábana.
¿En qué año fue que se le prendió la cama?
Usted, un cuidado, ¿usted qué se cree? ¿Qué?
Sí, fue pero no me acuerdo, ¿un año que se le prendió la cama o no?
No, pero eso fue con un cigarrillo.
Ah,
yo antes fumaba razón. Mucho en la cama.
Sí.
Ajá. Es decir, incluso tenía el vicio de fumar en la cama, nada más que en la cama.
Ah.
Entonces, imagínese, como me gustaba mucho fumar, me pasaba todo el día en la cama. Y un día me quedé dormido con el pucho prendido.
Ah.
Oh.
¿Se le prendió fuego todo?
Se me prendió fuego todo.
Todo.
Todo. Cuando
claro,
me
mal.
Desperté, estaba en el hospital Pirovano. Y le digo, tú, deme un teléfono, y digo que tengo que llamar a casa. Me dice el tipo, ¿qué casa? Y además, ¿a quién iba a llamar si yo vivo?
Claro, estaba solo.
Claro. Qué triste, ¿no?
Sí. Y con la canita voladora, antes tiraba una canita voladora, no un cohete. Y una vez acerté a un muchacho que le dicen Miranda, porque está siempre cogoteando y mira. Y el tipo vino con la mano al bolsillo, se puso a mirar como yo prendía la canita voladora, le metí una botella de cerveza. Acá le calcé la canita.
Abajo de la pera. Lo calzó de ahí.
Lo levantó en el aire.
Levanté en el aire y la cañita agujereó,
sí.
No sé si me interpreta, las carnes.
Sí.
Y se le metió adentro la boca.
¡Oh!
Todavía dice el tipo, yo me di cuenta de lo que me estaba pasando cuando sentí gusto a pólvora.
Claro. La acidez debe haber sido una situación.
Sí, es, así me dijo este muchacho, ¿no?
Claro.
En su media lengua.
¿Qué fue lo que le quedó?
¿Qué fue lo que le quedó?
¿Qué fue lo que le quedó?
¿Y de la pirotecnia, su preferido es la canita voladora o le gusta alguna?
Yo soy amigo del cohete. El cohete es noble.
Del club de amigos del cohete.
Noble.
¿El cohete tiene mecha o es el favorito que se prende y se tira?
No, yo me compro cohete con mecha.
Sí.
Es petardo eso.
Mecha...
¿Larga o corta?
Yo soy ansioso. Se la corto un poco. Porque si tarda mucho, tiendo a agacharme a ver por qué no explota.
Hay que tomarle el tiempo perfecto, ¿no?
Claro, yo digo, che, ¿por qué no explotan, cierto? Me agacho y...
Ahí explota. ¿El buscapié?
Lindo tango. El buscapié es una canita voladora sin palito.
Claro.
No tiene gracia, no tiene gracia, señor.
Y lo que es peligroso...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo vengo a comprar juegos con el señor, ¿no? Que
sí.
Somos tíos.
Ay, sí.
Yo, los tíos, ajá, son siempre medio pavos.
Queremos regalarle a nuestro sobrino.
Queremos regalarle a nuestro sobrino todo el...
¿Al de 30?
Pirateña peligrosa tiene que ser. Ilegal.
¿Ah, peligroso?
Ilegal,
sí.
Sí.
Porque ellos son... Porque
tenemos... Somos los tíos.
Tenemos uno de 30, uno de 35.
Que lo compren los padres.
Mire, lo más peligroso que tengo son los rompeportones.
Oh, ¿pero rompeportones? ¿Podemos hacer la prueba? ¿Lo podemos poner acá en el portón suyo?
Allá, esto usted lo tira, ves que no tiene mecha, no tiene nada.
No tiene nada, no. Son lo más elemental que puede concebirse.
Pero usted lo tiene que tirar con fuerza, porque a veces rebota.
Claro, si lo tira una vieja, por ejemplo. ¿Cuites para vieja tiene?
Algún fosforito que apenas lo raspe.
Claro, que apenas, ¿sí? Que explote despacito, claro. Porque la vieja por ahí no alcanza a tirar el cohete. Y
se asume.
Espero que haga puff.
No, tengo, bueno, los chasquibum, que usted lo aprieta con los deditos.
No, señor,
no.
Y si no la
¿se acuerda de eso que uno se lo metía a la boca? Y te hacía...
Sí, la burbuja y saltaba dentro de la boca.
Sí, te agarró, yo me comí medio kilo una vez.
Aparte era ácido.
Sí, ha sido un gusto.
Pero eso era una golosina, ¿no? ¿Eh? Era una golosina, ¿no? Era
una golosina, pero no importa, me acordé ahora. Bueno,
para la señora le puede llevar estrellitas.
¿Estrellitas?
Que cuando se consume queda olor a riachuelo. ¿Prendió alguna vez una de esas estrellitas?
¿Con olor a riachuelo?
¿Hay que moverla, sí?
Sí, es más lindo.
¿Y se forman palabras? ¿Yo puedo escribir el nombre? Por ejemplo, ¿puedo poner Teresa?
Y no sé si le va a dar el tiempo.
No da, la S lo único que puede ser, más o menos, ¿no?
No sé si le da el
tiempo. ¿Qué otra cosa tiene peligrosa así que se puedan quemar los chicos?
¿Algún obús?
Mire, algo que parece muy inofensivo, pero que es realmente peligroso, sí. Es el globo aerostático que se prende.
No, tiene nada que ver.
Pero usted lo agarra en una fiesta, en una noche de viento, y se le prende fuego.
¿No tiene alguna cañita? Porque yo le prometí a uno de mis sobrinos que... ¿No tiene una cañita voladora que sea lo suficientemente potente para que yo lo ate a la cañita y él huele?
Y mire, si el niño es liviano, mire lo que es esta cañita.
Claro, depende del niño liviano, ¿no? Siempre conviene tener sobrinos livianos.
Sí.
Porque uno le mete una patada y bueno. Bueno, además, vamos a llevar 40 kilos de pólvora pura.
Sí.
Pero señor, ¿qué va a prender con esto? Discúlpeme, esto es...
Lo hacemos nosotros.
¿Qué va a prender?
Con un pedazo de caño.
Claro, y tenemos un caño del ferrocarril, unos bulones.
Sí.
Metemos un poco de pólvora y tiramos.
Y la tiramos ahí. ¡Oh! Si habremos quemado coche,
sí,
Dios mío.
Qué barbaridad, ¿no? Disculpe si no le doy la mano, pero no la tengo.
Pero eso es sumamente peligroso.
Es muy peligroso.
¿Por qué no le lleva la ametralladora? Vio que son todos los petardos.
Ah, el cohete ametralladora, pero ¿cuánto dura? Porque algunos están fallados y explotan todo al mismo tiempo.
Sí.
Y ese no es la idea, ¿no es cierto?
No, y el día que vos te ataste, le agarró un ataque y ató como 150, no terminaron más.
No.
¿A qué terminaron de tirar?
Un día me até un montón de ametralladoras, de cohete ametralladoras,
sí.
Y fui con un fósforo en la mano,
sí,
a una heladería. Si no me da un kilo de helado gratis,
volamos todo.
Me prendo fuego, le dije, prendo las ametralladoras.
¿Y le dio el kilo de helado?
No.
¿Pero usted se inmola por un kilo de helado?
No.
Además, lo peligroso de la ametralladora es que es el intervalo. Porque usted no sabe si falló uno de los cohetes y continúan explotando el resto.
Claro, siempre hay cohetes tardíos.
Están Araganes.
Usted ya dice, bueno, ya está, vamos a barrer. ¡Pum, pum! Te sorprende y te sorprende mal. Bueno, veo que a ustedes les gusta mucho el espíritu navideño.
Así es.
Vamos a saludar a nuestras amistades, ya que es Navidad.
Muy bien, yo voy a saludar a Maruca de Carrossi, que hoy hablé por teléfono, de General Villegas, de la escuela La Fragua,
sí.
Es cuñada de
Antonio Carrizo. Antonio, sí.
Y
¿cómo anda Antonio Ruiz? Bueno, ¿qué anda? Más o menos bien.
Recuperándose.
Más o menos recuperándose, sí.
Y bueno, así que le mando un saludo a Maruca, a Tito también y a Antonio
Carrizo. Claro, que Antonio, también sí, yo lo conozco mucho. No solo a él, desde luego, pero también a los familiares, al Púa, a todos esos. Bueno, dale.
Yo voy a saludar a Nati y voy a saludar a la directora que manguerió a los alumnos.
Ah, ¿cómo fue ese episodio? ¿Por qué no me lo cuenta, que debo ser el único
absolutamente solidario
ciudadano
con
que
eso
lo desconoce?
No, fue en una despedida, cierre del año de los alumnos, con mucho calor, los chicos estaban jugando con agua y tenían, y bueno, ella para organizar un poco la cosa, siendo muy, teniendo una muy buena relación con sus alumnos, tomó la manguera, los mojó un poco como para dar por terminado esto, y a partir de ahí prácticamente es un terrorista, un talibán, porque bueno, ha sufrido por eso. A mí me hubiese encantado tener una directora que me manguere.
¿En qué establecimiento penal se aloja ahora?
No, sí, no sé.
Bueno, yo tengo acá muchísimos correos electrónicos. Saludamos a la gente de la heladería Volta, que ha sido tan amable conmigo. Me regalaron un kilo de helado con tal de que yo
no prendiera
los cohetes. Bueno, está la gente de Babieca, está la gente que nos ha acompañado durante el año. Pero mañana vamos a hacer un saludo más formal. Ahora vamos a los mails. ¿Qué opina de la poesía escrita por mujeres? En general leemos que las musas inspiradoras de poesía y arte son mujeres, que hablan a los oídos de los hombres. Bueno, ¿qué pasa en caso de las poetisas? ¿Qué piensa que sucede? A mí me gustaría decir esto. Hay por ahí un decir. Lo cita Robert Graves en La Diosa Blanca. Y que es que la primera poesía la escribió una mujer. Y esa mujer fue desde luego Eva, que al ver a Adán dijo, soy feliz por tener ante mí a un hombre tan hermoso. Pero luego la familia patriarcal descubrió que esa tradición no era muy conveniente, entonces dio vuelta la cosa y dijo que el primer poeta había sido Adán y que su primera poesía era esta: soy feliz por tener ante mí a una mujer tan hermosa. Quiere decir que es muy probable que esta situación de ser el hombre el poeta y la mujer la diosa que sopla en el oído anteriormente haya sido diferente. Pero usted me pregunta qué opino de las mujeres que escriben en la realidad, ya más allá de lo mítico. En lo mítico es así. La mujer tiene el don superior de inspirar. Y digo superior porque para los griegos verdaderamente lo era. Los griegos no tenían una idea muy, muy feliz de los artistas, porque decían que los artistas eran instrumentos de los dioses. Especialmente tenían un cierto desprecio por los artistas banáusicos, es decir, aquellos que trabajaban con las manos. Estoy hablando de los escultores, los pintores. Por ahí los poetas estaban en un punto superior. Pero aún los artistas más excelsos, de acuerdo a lo que los griegos creían, eran instrumentos de los dioses. Y los dioses eran considerados superiores a su instrumento. Canta diosa la venganza fatal, aquella invocación a la diosa, a la musa finalmente, que hacían los poetas. Era de abajo hacia arriba. No pensaban que la musa era menos que el poeta a quien inspiraban. Esto lo pensamos ahora. Ahora pensamos esto, que la musa no es más que un auxiliar que le sopla al poeta. Porque en realidad no creemos en la musa. Y nos parece que el poeta es todo. Pero los griegos que sí creían en la musa, en realidad me parece que no creían en el poeta. Y pensaban que el poeta solo recibía el dictado y que ese dictado venía desde un área de superioridad. Quiere decir que pensar que la mujer inspiraba y el hombre escribía no era un pensamiento machista. Por el contrario, era un pensamiento que ponía a la mujer por encima del hombre. Tarea inspiradora, que era la verdadera y superior.
En ese caso el hombre es solo un instrumento.
Y el hombre pasaba a ser un instrumento, claro, de la mujer. En estos tiempos lo que creen algunos que trabajan de poetas o que aportan a la caja, es que la musa es la que le lleva mate al poeta. Y yo no comparto en absoluto eso.
¿Le puedo hacer una pregunta, Alejandro, técnica y rudimentaria? Considerando que Eva o Adán, quien fuera, hicieran esa descripción que hicieron, ¿no? Estoy muy feliz de estar ante la mujer maravillosa. ¿No es necesario para que sea una poesía algo, una sola metáfora? ¿El solo hecho de ser descriptivo pasa a que un hecho sea literario?
Poesía, depende de la entonación y del espíritu con que se haga. Si se busca belleza y si se dice algo acerca de la condición humana, estamos ante la poesía. Ajá. Poetizar, después de todo, es decir algo acerca de la condición humana en una aspiración de belleza y de emoción. Pero
puede ser solo un hecho descriptivo.
Puede ser descriptiva, no es necesaria la sobreabundancia de metáforas. Y de hecho la poesía épica muchas veces está ayuna de metáforas, y a veces las metáforas, como en el caso de la poesía nórdica, no son más que compromisos. La poesía nórdica había llegado a un uso de la metáfora tan burocrático que las metáforas ya estaban hechas de fábrica. Entonces el tipo, en vez de decir la guerra, decía el festín del cuervo. Claro. En vez de decir la mano, decía la continuación del hacha. En vez de decir la guerra, decía, ya se lo dije. En vez de decir la cabeza, decía el castillo del pensamiento. Claro. Pero ya estaban escritas. Y eso no es poetizar. Uh-huh. Es decir, hacían unas poesías muy muy buenas, pero no por esas metáforas, sino diría que a pesar de esas metáforas. Así que la profusión metafórica a veces no garantiza la poesía. Nada la garantiza. Bien. Pero volviendo a este correo, ¿qué voy a pensar? Hay mujeres que escriben muy bien, desde luego, que sí. Y usted podrá decirme, bueno, no hay tantas como hombres. Bueno, sí, es así. Es así, venimos de largo tiempo de postergación femenina en muchos ámbitos, y este es uno más. Bien. Hola, me llamo Yanina Basualdo, de San Fernando. ¿Por qué no me cuenta sobre Némesis, ya que mi hija se llama así?
Oh.
Anda a llamar para adentro a la Némesis. Decirle que le voy a romper el alma. Némesis es la venganza. Es la venganza, ¿no? Pero no, casi no tiene un ciclo legendario, sino que es una simple sustitución. Némesis, la venganza, decían los griegos. Y ahí terminaba, no oía mucho. Un día venía Némesis por el camino, qué sé yo. Y yo, hablando de poetas, hice una vez una poesía que había estado escrita por dos poetas, un poeta lunfardo y un poeta neoclásico, que empezaba: Némesis vengadora acude presto con un nombre secreto entre los labios. Olvido no perdona los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que, un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pesto.
Se llevaban fantásticos los dos.
Bien, buenas noches, soy Isabel. Hoy te vi en Mañanas Informales. Qué raro, porque nunca estuve, pero me habrán filmado.
Sí, nada.
El día en que fui
a
colaborar o a participar, o que usted me dejara decir algunas giladas en la presentación de su libro que estoy leyendo, por otra parte. Y me di cuenta que no lo había leído tal como yo creía, ya que es bastante más extenso que el
espectáculo.
Que el espectáculo,
sí.
Y si usted me permite que lo diga, más gracioso todavía.
Bueno, me alegro.
Bueno, y dice: ¿no querés hacerme el regalito de Navidad de ser mi novio?, dice Isabel. Bueno, claro que sí. Y además quiere que le cante un pedacito de La Pastora. Bueno, un momento, no puedo estar en todo. O soy su novio o le canto a La Pastora. ¿Se acuerda, pastor? No creo que pueda.
¿Quién fue que robó tu voz? Que ya no se escucha mal. Solita se ve pasar aquella nube de ovejitas montarán. Dicen que ya nunca más se le verá por el lugar que ha caído el pedregal, de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se fue sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara.
Lindo, ¿eh? Bueno. Hola, soy Andrea, tu novia de Lanús. ¿Qué tal? Dice, Magno es el rango del zar, así se lo llama el zar, ¿o qué significado tiene? Magno. Magno, sí, supremo, grande. Es una palabra, no es un título. Se le dice a los que son muy grandes, como Carlo Magno, o Alejandro Magno, o Alberto Magno. Le dice Magno.
No confundirlo con un apellido, como
alguna vez pasó. Claro, pero no quiere decir ninguna otra cosa, es una palabra de uso común. Buenas noches, somos Joaquín y Lautaro. ¿Quieren los ejes de mi carreta por su panqui? Pasado a sordo, Germán de Flores, tengo 15 años. Le quería preguntar si mi amigo Francisco, de 16, fue a verte esta noche.
A ver.
¿Francisco, de 16?
No llame. Déjeme mirar. Me parece que no. Ahora preguntemos, ¿está?
¿Francisco, de 16, está?
¿Qué le dije? Que no estaba.
Allá dicen
allá
que
está.
Sí.
No, dice que no era.
No,
hay
mal,
unas sí. Damas que quieren...
Nos señalan.
Están
nos
socavando señalan. La fe del oyente.
Sí.
Del oyente en general, digo. Difundiendo falsos testimonios. Bueno. Alejandro, soy Germán de Flores. Ya se lo dije, no está acá. ¿Podrías tocar para mi hijo, nuera y nieta Valentina, que están en la ruta, un trozo de Tico Tico, cómo no? A ver. Ya. Lo sigo hace muchos años. Debo consultarle, ¿no le parece muy gracioso una expresión muy común que consiste en emitir un sonido que suena algo así como sh, después de haber dicho algo, con la aparente intención de reafirmar lo dicho o de insinuar no soy un gil o quién te crees que soy? Sí.
Sí.
Siempre me pregunté cómo se escribía eso, aunque era, yo usa muy poco.
Yo lo usé en un personaje, lo hice durante todo un año, pero como signo de afirmación de lo que decía.
A ver.
Escuchame una cosa. ¡Vamos!
No, acá es un poco distinto. Que es como como dice el amigo, es un énfasis. Pero con esa idea, yo no, ¿qué te pensás, no? Me estás abusando. ¿Qué te crees? ¿Que yo voy a pagar todo lo que vos gaste?
¿Y qué se escribe? P-S-S.
Para mí, sí. A Leo le gusta P-S-S. A mí me gusta S solo.
Sí.
A mí está T-S.
P-S. ¿A usted T-S?
No, T-S.
T. Usted está loco.
Esa es la versión inglesa.
Es cuando se pincha Ale.
Eso es en Inglaterra.
Pero, ¿sabe, Leo? Mi objeción con la PS es que se confunde con el llamado de un taxi.
PS. Oso.
Sí. Bueno, pero notable que lo haya descubierto este amigo.
¿Cómo lo escribió nuestro...?
Con S.
Ah, todo ese.
Amigo, soy Damián, tengo 20 años, etcétera. Bien. Dice, ¿cómo se juzga la inteligencia? ¿Cómo se compara uno con sus pares? ¿Cuál es el parámetro? ¿Puede uno mismo decir que está un peldaño más arriba? ¿Eh? Está bien. Es difícil y conviene que uno mismo no lo diga, pero de ningún modo que sea difícil quiere decir que no hay forma de medirla. Hay forma de medirla y del modo más cabal.
Preciso, digamos.
Y preciso, se mide la inteligencia. Pero más allá de los test, en algún caso se hace muy evidente, ¿no? Cuando las cosas son parejas, desde luego que sabemos. Pero hágase la siguiente experiencia. Consígase a un gilano y póngaselo al lado de un pirata y llámese a cualquiera que pase por la calle y a ver cuál es el gil y cuál es el piola. Y el tipo va a tardar poco en darse cuenta, salvo que el que pase por la calle sea también un notario.
Sí, claro.
En cuyo caso la confusión será extrema. Y de la mezcla, de la interacción esta de otarios que juzgan a los vivos, surge este caos que es el mundo. Donde, por ejemplo, una banda de giles se reúne para burlarse de un piola y hacen un programa de televisión exitoso. Como este. Te sigo de hace años y nunca te diste vuelta para mirarme. Tengo 21 años y sos uno de los amores que más me duró en la vida. En cualquier momento voy al programa a ver si finalmente me mirás. Sí, va a ser la única posibilidad. Y podemos dejar todo esto atrás. Gracias. O caer en la pasión. Bueno, dice Antonella de Versalles. Me enamoré. Cristina de Médanos quiere un saludo para un querido amigo, fanático del programa, que se llama Guille D'Antagnan. Bueno, un saludo para él. Y dice que es muy buen músico y toca Devolveme el calzoncillo. Bueno, dale. Soy anarquista, dice Lucía, y quería saber qué opinaban. Y no nos importa.
Que es un muy buen piropo a un anarquista, está bien.
Claro,
sí, justamente sí. Justamente a ella le encantó esa respuesta, seguro.
Está preocupado por el que dirán. Bueno, vamos a...
Muy bien.
Adelante.
Todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de la radio es 4535-4000.
¿Ah, sí? ¿Y puede llamar cualquier persona?
Sí, cualquier persona.
Tengo que anotarme.
Y también se puede escuchar el programa en internet en www.infobae.com.
Bien. Hablaremos de Luis VIII de Francia y de su ascendencia y descendencia. Atención. Era el hijo de Felipe Augusto. Felipe Augusto de Francia es aquel rey que fue excomulgado por casarse sin permiso, sin anular su anterior matrimonio. Aquí lo hemos contado. El tipo repudió a su mujer, la mandó a un convento, se casó con otra. El Papa no le había dado permiso y le dijo, bueno, marcha atrás con ese casamiento. No quiso Felipe Augusto y el Papa lo excomulgó. Pero en virtud de esa excomunión, las cuestiones religiosas quedaron sin atender en el Reino de Francia, porque se entendía que si el rey estaba excomulgado, esa excomunión se extendía a todos los ciudadanos franceses. Y entonces no, nadie se casaba, nadie comulgaba, nadie se bautizaba, y lo que es peor, ni siquiera enterraba. Así que fue un momento muy difícil. Luis era el que iba a ser Luis VIII, fue hijo de Felipe Augusto. Cuando era un niño, el papá Felipe Augusto buscó una esposa para su hijo y mandó embajadores a tal fin a la corte de Castilla. Allí había dos princesas, Urraca y Blanca. Tenían 12 y 11 años. Eran las hijas de Alfonso VIII de Castilla. Vivían en el palacio y se aburrían enormemente. Su única actividad eran los rezos que les imponían para que los musulmanes fueran expulsados de España. A veces, cuando Urraca y Blanca terminaban sus rezos, las autorizaban a escuchar en alguna sala del castillo cantos guerreros o relatos de batallas a cargo de algún juglar. Después las conducían a dormir. Cuando llegaron los embajadores franceses para observarla, como para observarlas como cazaderas, las hermanas se entusiasmaron. Julio, los tipos estos eran expertos en mujeres y debían elegir novia para el delfín Luis. Fueron recibidos con gran pompa por el rey Alfonso y se dieron cuenta inmediatamente de que la mayor era la más linda. Ya estaban a punto de declarar que el rey Felipe la había elegido cuando repararon en los nombres. Urraca no les pareció un nombre muy real. Entonces creyeron más prudente elegir a Blanca, la menor, que era un poco más fea, pero por lo menos llamaba Blanca. Evaluaron que una reina con el nombre Urraca podía detonar cientos de canciones obscenas. Se me acaba de ocurrir una. Le comunicaron esta preocupación al rey Alfonso, al padre de la chica, y pidieron la mano de Blanca. Le dijo, mire, nos vamos a llevar a su hija Blanca porque Urraca, imagínense. ¿La conoces a Urraca?
A la Urraca que es
primero. Bien, y después. Bien, el caso es que Blanca se despidió de su padre, viajó a Francia. El matrimonio se celebró el 23 de mayo del año 1200, creo. Pero como Francia estaba todavía bajo el famoso castigo del Papa, bajo el cual, como he dicho, no se podía observar ningún servicio religioso, los sacerdotes no podían dar la bendición a este matrimonio y tuvieron que ir a casarse a territorio inglés. Como por suerte los ingleses habían invadido ciertas regiones de Francia, el viaje no fue tan largo y que no hay mal que por bien no venga. Parece que no hubo noche de bodas porque debían esperar unos años, ya que, como se ha dicho, eran muy pequeños. Cuando pasó ese tiempo, hubo un amor violento que unió a Blanca y a Luis, que parece que andaban juntos todo el día. Pero esa vida de lujuria duró poco. Blanca cumplió con sus deberes de madre, es decir, trató de ser madre, y después de algunos intentos frustrados, nació quien luego sería Luis IX, nada menos que San Luis. Mientras Blanca vivía permanentemente embarazada, Luis, el marido, el príncipe, ¿no?, comandaba en persona los ejércitos reales de su padre, Felipe Augusto, cuando éste no podía hacerlo. En 1216, un grupo de nobles ingleses se sublevó contra el rey inglés, Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey malo de Robin Hood. Bien, los sublevados le ofrecieron la corona al príncipe Luis de Francia. Dice, mire, nos sublevamos, lo vamos a destituir a Juan Sin Tierra, no quiere ser rey de Inglaterra. Y el príncipe, que creía tener algunos derechos de la corona por motivos que no vienen al caso, aceptó. El 20 de mayo de 1216, Luis partió de Calais con 600 barcos, una armada considerable, ¿no? El 2 de junio llegó a Londres. Fue recibido con entusiasmo por los rebeldes. Pero cuando todo parecía marchar bien, aparecieron las tropas leales a Juan, hubo una guerra y Francia perdió. Blanca de Castilla, que estaba en realidad muy entusiasmada en ser al mismo tiempo princesa de Castilla, reina de Francia y reina de Inglaterra, imagínense. Incluso había preparado una flota de socorro para... Pero no, nada sirvió, los franceses fueron derrotados. Luis debió regresar a Francia y se conformó nomás con el trono francés, que heredó pronto, pues Felipe Augusto tomó la precaución de morir. Pero también este trono, el trono de Francia, le duró poco. En la famosa cruzada contra los cátaros, ¿se acuerda de esos herejes que vivían al sur de Francia, etcétera? Quedó abandonado Luis durante algunos días, sin víveres, y cuando volvió de la expedición estaba muy débil y se enfermó. Le agarró una enfermedad. Y un funcionario recomendó una solución muy usual en esos tiempos. Dijo, he oído decir que tener relaciones con una virgen resulta beneficioso para el enfermo. dijo este funcionario, ¿no? Bueno, inmediatamente buscaron una joven bonita que pudiera revitalizarlo. Al cabo de varios días de búsqueda, encontraron en una buena familia a una rubia de 18 años capaz de revitalizar a un muerto. El capitán que andaba por allí explicó a los padres lo que se esperaba de su hija y los padres lloraron de alegría. Condujeron a la joven al lado del rey, que no sabía nada de esto, ¿no? Le hicieron poner un camisón a la chica, le dieron algunos consejos y la llevaron a la habitación donde dormía el moribundo. Luis VIII abrió los ojos, se encontró con semejante presencia y preguntó: ¿y vos quién sos? La joven, avergonzada, explicó como pudo su visita. Mira, viene un señor, qué sé yo. Y añadió que no era para darle placer, sino para curarlo. Una cosa que estuvo un poco de más.
Sí, no hacía falta.
Pero el rey le dio las gracias y dijo: no os necesito. Por nada del mundo quisiera ser infiel a Blanca. Y dicho eso, se murió.
Por no tomar el remedio.
Una tarde pésima. Y claro. Los funcionarios dijeron eso, que si el rey hubiera hecho caso, hubiera salvado su vida. Yo desde entonces persevero en esta clase de higiene. Era el año 1226 y el sucesor de Luis VIII fue desde luego Luis IX, y Blanca, entristecida, lloró muchísimo, lloró como loca, y fue regente por un tiempo. Como detalle supernumerario, cabe agregar que Blanca de Castilla, la mujer de Luis, volvió loco a su hijo, Luis IX, cuando éste se casó con su novia Margarita, porque Blanca estaba convencida de que hacer el amor era malísimo, no solo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista físico. Entonces no los dejaba retozar juntos, se habían casado y todo, y los dejaba estar juntos solamente una vez al mes. Y ahí andaban Luis y Margarita inventando excusas, escondrijos y trucos para huir de la vieja y poder verse en secreto, ¿no? Bueno, tanto lo cuidó al hijo que el rey le salió santo, imagínese. Por eso lo cuidaría, porque dice, si este va a ser santo, conviene que ya empiece de pibe. El santo tiene que empezar de pibe.
Sí.
Salvo que usted sea como San Agustín, que fue malandra hasta los 30 años. Y después...
Se arrepintió.
Se arrepintió, fue santo y lo santificaron. Ahora, qué injusticia, porque si hubiera sido santo hasta los 30 y se hubiera arrepentido después, tal vez se hubiera ido al infierno. O sea que las cosas malas hay que hacerlas primero.
Sí.
Después prescribe.
Yo también adscribo a esa.
Sí, a las dos recetas del día.
Esa receta. Ya habrá tiempo para arrepentirse. Bueno, yo dedicaría esta charla a la pobre Urraca, a la más hermosa de las dos hermanas, que se perdió el trono de Francia por su nombre. También que...
Sí,
mirá el nombre que le fue a poner. Era muy usual, como sabe cualquiera, en España, el nombre de Doña Urraca, ¿no?
Y a la pobre chica de 18 años, qué mala experiencia, ¿no?
Qué mala experiencia, porque ella fue con la mejor onda y la despreciaron.
Sí.
Después, eso te puede marcar, ¿eh?
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Con el camisón puesto.
No os necesito, ya estaba con el camisón puesto.
No, aparte tuvo la... Le dijo, no os necesito, y se murió. Una
se murió.
Horrible.
La mina ahí.
Horrible.
Me imagino, salió en camisón y dijo, se me murió el rey.
Pobrecita, ¿no?
Estoy pensando que este es el testimonio de la mina. No, debía haber... Siempre había alguno relojeado.
Sí. El alcahuete que todo lo mira.
El alcahuete estaba muy bien, ya ver. Ahí está. Bien. Hemos ido a la discoteca. El discotecario quedó encantado con esta historia.
Qué suerte, pues no le gusta nada.
No, pero... a él le dio lástima que Blanca llorara tanto, y entonces nos dio un vals que se llama Llorarás, Llorarás, que escucharemos en la versión de Libertad Lamarque. Adelante, entonces.
llorar este vals, y él lo sé que en mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con tus canes los nocturnos acordeones. Te prepara por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Podrás ignorar que con poco te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con tus canes los nocturnos acordeones. Te prepara por tus rejas con sus penas, con sus penas. Y no podrás ignorar que con poco te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Te prepara por tus rezas, con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con poco te van recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Llorarás, llorarás.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas,
todos los que hacemos Radio 10 elegimos pasarla con vos.
Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Ahora podés llevar a tus artistas favoritos siempre con vos. Luis Miguel, Ricardo Arjona y Maná suenan en tu celular. Envía un SMS con la palabra latino al 10010 y bajate sus mejores temas. Latino al 10010 y enamórate con Luis Miguel, Arjona y Maná.
Cumplir la ley salva vidas. Seguridad. Algo para que ajustes siempre. Si manejas, usa el cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimos. Ya se han incorporado al Estado 5.500 trabajadores de las AFJP. El titular de la ANSES, Amado Boudou, aclaró que quienes no hayan pasado es porque no han sido despedidos o no solicitaron el ingreso. A su vez, el funcionario detalló por C5N que los que estaban dedicados a la parte comercial están haciendo tareas de capacitación.
Nosotros también es muy importante que hemos tomado 5.500 empleados que eran de las AFJP y bueno, hoy ya tienen seguro su laburo, su trabajo. Justo estuvimos hablando con varios y nos parecía muy importante que tuvieran la tranquilidad antes de Navidad de tener garantizado su sueldo, garantizado su trabajo. También tenemos que bajar 80.000 trámites de jubilación que tenían atrasado las AFJP. Bueno, son todos temas operativos que hay que seguirlos llevando adelante.
La línea A de Subtes ya cuenta con 2 nuevas estaciones. Desde este martes comenzarán a funcionar las de Puan y Carabobo. Fueron habilitadas por la Nación tras la inauguración de las autoridades porteñas. Reiteramos, productores rurales entrerrianos realizan cortes de rutas. Bloquean al menos 5 puntos de esa provincia a lo largo de la ruta 14 y de varias provinciales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Toda esta semana estaremos aquí, a excepción de Nochebuena, que no habrá programa.
Claro, estaremos cada uno con sus familias, ¿no es cierto?
Así es.
Me acabo de pegar un tiro.
Pero después nos juntamos en su casa.
Claro. Sí, todos.
Señoras, señores, habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, esta es nuestra sección... Doctor, me duele acá. La sección destinada a ahorrar dinero. Uno gasta mucho dinero en el médico, en prepaga.
Inútilmente.
¿Para qué? Si nosotros aquí le damos instrucciones...
Hasta de cómo operarse.
Exactamente. Aquí tenemos masajes relajantes para las patas.
Oh. Fundamental.
Fundamental. Y después, ¿qué hacer si pierden un diente? No hace mucho empezamos a desglosar este tema y después, por culpa de alguien, nos fuimos de aquí. ¿Qué hacer cuando uno pierde un diente? Uh-huh. Es muy importante no perder el ánimo, además del diente.
Claro.
Para ver qué es lo que hay que hacer. Esto es parte de nuestro departamento de odontología, especialmente. Dice, cuando los chicos juegan, corren y saltan por todos lados, es muy común que se caigan. Es muy común que se caigan, sí. Especialmente los varones. ¿Por qué?
Se caen los varones. Somos más torpes y más activos.
Dice que son por definición más inquietos. ¿Cómo por definición? Dice, varones.
Sí.
Aquel sector del género humano más inquieto.
Y que se rompe con más facilidad los dientes.
Claro. El problema aparece cuando se lastima. Ah, sí, porque... Si sucede que pierden un diente de leche, Lo importante será tranquilizar al nene y mantener la calma en ese orden. Y nada más. Después el dentista, que si le queda un agujero al tipo, no importa. En primer lugar, habrá que encontrar la pieza.
Sí.
La pieza donde duerme el nene.
Para calmarlo ahí.
Meterlo adentro y ahí, a cachetazos, lo calma.
Estúpido, ¿para qué corres?
Lo calma dentro la pieza.
Tiene que encontrar el diente, ¿no? El diente,
claro,
de leche.
Ah, no, el diente tiene. Sí, sí. Tiene razón. Lo mejor es reinsertar el diente, sí, reinsertarlo en la sociedad. Sí. El no diente sea. Y todo el preso hay que reinsertar, porque hay gente, sí, por ejemplo, que te meten preso y te largan después. Y reinsertan el diente, nada, pero más. Al resto del preso lo mantienen marginado,
sí,
y el tipo con un diente menos te asalta. Mientras tanto que el diente se hace empleado público. No entiendo nada de lo que se
ahora lo de reinsertar
aquí.
El diente es sí, extraño porque
reinsertar el diente en la sociedad que...
No, en la boca, en la boca uno agarra el diente caído lo agarra uno con la mano,
con la mano,
y agarra con un pequeño cuchillito tramontina algo empareja un poquito el agujero y se lo mete
al tipo.
Y después le prende eso porque
bueno lo puede rellenar con poxipol alguna cosa, no, también
para mí tiene que prender porque no sé por qué
y tiene que echar raíz eso,
claro, el diente mismo va buscando.
Sí.
Con sus raíces, con sus pseudópodos.
Sí, agarrarse.
Va buscando palenque donde rascar.
Cada diente tiene raíz. Ahora, ¿hasta dónde llega la raíz?
Según. A mí depende. Una vez me dolía una raíz acá en la nuca.
Sí.
Y dice, pero usted es de raíces grandes. Y le dijo, con decirle que voy a la peña de Lastigal todos los sábados. La raigambre que tengo. Si el nene no para de llorar, todavía no para de irme, métale una trompada. Dice, para reinsertar el diente, lo que decía usted, se sí. puede intentar que el chico muerda una gasita, una masita, hasta llevarlo de inmediato al odontólogo. Y ahí, si el nene no para de llorar o no quiere hacerlo interior, claro, ahí claro. Habrá que colocar el diente en un vasito con leche. En vez de colocarlo en el niño, lo coloca en un vasito y lo deja ahí.
Para siempre.
Para siempre. Y cuando presenta a su hijo, dice, esta es la mayor parte de mi hijo y esta es la menor parte del diente.
El resto está en la leche.
Claro.
Ahora, si usted lleva al niño mordiendo una gasa hasta sí. hasta la clínica, el claro. niño que va con el gesto de Givio,
claro.
Eso sí... un poco crispada como...
Pero si el niño ya estaba llorando, es muy difícil que mantenga esta
claro,
situación.
Claro, si no quiere nada, no quiere ir al odontólogo, menos va a querer morder una...
Bueno,
una
pero gasita. Si usted le pone voluntad y con una mano aprieta fuerte la pele claro, y con la otra esta parte
tío,
de la
le
cabeza...
Le dice a un tío.
Que lo lleve así.
Y le dé desde arriba y lo hace un efecto morsa.
O le ata.
Pero que no le apriete mucho.
Claro,
porque...
con una scotch tape.
Con una scotch tape, mucha vuelta y le
claro,
queda...
Claro, ya le queda mordido para siempre. Como la leche es una sustancia estéril, es decir, inútil, conservará bien la pieza durante unas horas.
Claro que sí.
En otro orden de cosas, ¿no?
Sí.
Tenga en cuenta que pueden pasar hasta 8 horas antes de que el odontólogo vuelva.
¿Cómo? ¿A dónde fue?
No.
Vuelva a colocar el diente en su
lugar. Ah, sí.
Oye, sí. Y el tipo por ahí se puede. Yo no puedo estar...
Esperando que su hijo se caiga.
Esperando que a su hijo le rompan la cara.
Claro. Yo tengo otras cosas
claro,
que hacer.
Trate si se va a hacer trompear, que lo fajen
claro.
de 18 a 21, que es el horario
abróchele,
del doctor Barragán.
Abróchele acá el horario del doctor Barragán.
La piña pegámela de las 17 en adelante. Tenga en cuenta que pueden pasar a todos. Ya se lo dije, pero trate de que no pase más de ese tiempo. Ya que cuanto antes se reinserte la pieza... mayores posibilidades de fijación habrá.
Exactamente.
De fijación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a que me fijen.
Usted se
la
quiere
fijación
fijar.
Fijación quiere decir que usted se fija, ¿no?
No, no, que le insertamos un diente, pero diente de leche, señor. Usted me parece que tiene dientes con raíces.
Sí, sí, con raíces folclóricas. tengo un diente que lo encontré, porque estaba hablando con mi madre. Este diente yo lo puse abajo de la almohada en 1938. Para que los roedores me dieran una recompensa en metálico. Y mi madre, anciana ya, me confesó que era mentira.
Sí.
Que los roedores no acuñan moneda, leí mal. Y tampoco están interesados en juntar plata.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo no le puedo reinsertar esto porque el
pero
espacio...
Espere que se lo pida.
Sí,
entonces me devolvió el diente y me dijo, toma, anda a hacértelo reinsertar.
Sí.
Anda a hacértelo reinsertar a máquina. Uh-huh. Porque me dijeron que el doctor Barragán
sí.
tiene una máquina de reinsertar dientes
sí.
y te lo reinserta que no te lo sacan más.
Sí, yo con gusto
se lo reinserta bien insertado.
Sí, con gusto se lo reinsertaría, pero...
Bueno, muchas gracias, doctor. Pero ¿no que lo bese?
Lo que pasa es que no le encuentro lugar en la boca, discúlpeme.
¿Cómo no encuentra lugar en
tiene
la
que
boca?
Haber un agujero, porque de ahí salió.
Prácticamente ahí.
No, porque usted está lleno de dientes, inclusive tiene varias muelas de juicio, no hay lugar, pero ni hasta el fondo.
Ay,
para
sí,
embargo, este diente de algún lado salió.
Sí, pero salió cuando usted era
yo
niño.
Yo tengo, discúlpeme, tengo un defecto, que es dentadura amontonada.
Sí, sí, lo estaba notando.
Yo no tengo 32 dientes como todos los cristianos. Tengo como 60.
Se le amuchan.
¿Por qué no abre la boca así lo reviso?
Porque no puedo.
Pero señor, usted tiene como tres
porque
hileras de dientes.
Tengo muchos de abajo clavados arriba y de arriba clavados abajo. Y si abro la boca me desangro.
Bueno, pero largue esta gasita. ¿Hace cuánto tiene esta gasa?
¿Esta masa?
Esta gasa, ¿hace cuánto la está mordiendo?
1938, sí, 1938
cuando
se le cayó el diente.
Este diente.
La madre hizo morder la gasa.
Y me dice, mordé una gasa y después no me dijo que la dejara de morder y yo quedé mordiendo la gasa todo el tiempo.
Pero fue un nene muy obediente.
Sí, siempre fue muy obediente y pude haber sido locutor, pero no me admitieron.
Sí, pero le creció un diente sobre la gasa, ya de tanto que lo comprende. Sí, sí, ahora sí. Le echó raíz con gasa.
De gasa.
Sí.
Le echó raíz con gasa y inclusive le agarró otro diente. Tiene como dos, tres hileras de dientes.
Sí, sí, realmente.
Tiburón le decimos en el barrio nosotros.
¿Y qué podría hacer usted?
Y mire, yo le puedo ir sacando de hilera.
Podol me llaman en el barrio.
¿Le puede martillar un poco la boca?
Casi que lo puedo esculpir.
No lo esculpa, porque se va a poner mal. Pero, ¿le puede usted demoler alguna hilera de dientes?
Claro, ¿por qué no pone, por ejemplo, un cohete, ya que estamos, hablamos de pólvora? Me pone 4 o 5 cohetes en una caries.
Claros.
Y usted se esconde atrás de aquella silla, lo hace estallar, y directamente ahí sí podemos crear un campo propicio para reinsertar bien reinsertada una nueva dentadura, ¿no? Empezar una nueva vida, donde
no,
me conozca.
Vamos a ver qué piezas podemos salvar. ¿No?
Sí, claro.
La del fondo, sí, siempre.
Ahora, ¿y usted qué prefiere? ¿Que empecemos por adelante o por atrás? ¿Sabes?
Bueno, yo me retiro. Porque me da impresión a mí cuando el ruido del torno.
Digo, depende
pues no
de lo que
sé,
más use.
No sé cómo se acostumbra acá. Cada consultorio tiene su costumbre.
Claro, claro. Donde fueras haz lo que hace el tío.
¿Sigo mordiendo la gasa, no?
Por las dudas mantenga la mordida, sí. Ahora, si usted prefiere, empezamos por atrás que lo usa menos, quizá, ¿no? Todos los dientes de atrás.
No crea. Yo mastico muy de fondo, tengo
ajá.
La masticada profunda.
Bueno, como usted guste.
Bueno, usted es el dentista.
Sí. Ahora bueno. el torno, doctor.
Sí.
Sí.
No, eso le quería decir, el torno.
Ah, sí.
¿A qué modelo de torno tiene?
Bueno, tenemos dos tornos, el torno convencional
sí.
y el torno de rayo láser.
Oh. El torno surriento, dice Leo, es un torno italiano.
Si usted quiere el convencional, es este.
El que hace ruido.
Claro. ¿Cómo convencional? Convencional de...
El metálico.
Radical. A ver cómo hace. Ay, me da impresión.
Ah,
se me pone la carne como en el tango, esta noche me emborracho.
¿Esa pedal ese?
No, este, mire, se maneja con este botoncito.
Ajá.
Es una batería.
Sí, sí. Hermoso como suena. Sí, eso, ponga música funcional, doctor.
Esto para tranquilizar
mucho al paciente.
A mí me tranquiliza. Sí, sí.
Y si no tiene el de rayo láser, que es silencioso.
Pero no se pasa con ese.
Silencioso.
Sí,
no, no se tiene que mover. Le pido que no se mueva porque estamos...
Están vendiendo en mi barrio ahora pirotecnia silenciosa. Para en la campaña contra el ruido hay cohetes silenciosos.
Claro, ¿y cómo es?
Era, lo prendés, lo tirás y ya está. También son para viejas.
Claro. Es como la sidra sin alcohol, los cohetes silenciosos, claro, una Navidad, los pan dulces sin...
Una vida live vamos a tener.
Claro. ¿No?
Bueno, doctor, buenas tardes. Me voy.
Bueno,
no.
Le voy a, entonces le saco eso. Ahora después le vamos a tener que poner un perno.
Ajá.
Para que le quede enganchado lo que le voy a hacer, un implante.
¿Cómo enganchado? ¿Pero qué?
Y sí, imagínese, yo le saco todo lo que tiene, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero después le tengo que poner algo.
Ah, claro.
Si no, ¿con qué va a manejar?
No, eso no sabíamos, no lo habíamos pensado. Eso.
Como doña Urraca, que primero.
Claro. No lo habíamos pensado eso.
Entonces voy a tener que hacerle un implante y el implante va enganchado a algo, ¿comprende?
A los pelos.
A los pelos. A los pelos, por ejemplo.
No, a sus encías, pero...
¿No puede ser una dentadura y que por afuera con un elástico le agarra acá la cabeza, por ejemplo? ¿No es más fácil?
Claro, algo que haga bien fuerza, ¿no?
Claro.
Que prenda bien.
Claro. O dos tornillos de acá afuera.
Sí.
Uno en cada punta. Total, que si no se nota, yo me puedo dejar... Las pastillas.
Va a aparecer Frankenstein.
Bueno, pero ¿qué hay?
No está mal aparecer Frankenstein.
¿Usted normalmente de dónde lo sostiene?
Y en general lo sostenemos de las encías, de las mismas encías.
Sí, pero yo tengo el hueso que está ahí.
Está muy, muy,
muy finito, sí. Y muy conectado con el adentro de la cabera.
Ahora, ¿usted tiene paladar? Discúlpeme la pregunta, ¿no?
Paladar, y me queda poco apenas para...
Sí, no sabe...
Apenas, yo las cosas, el gusto...
No sabe, vos le das un tinto, un blanco y para él lo mismo.
No, no, tengo un paladarcito...
No, porque yo realmente veo en su boca una bóveda y una oscuridad, no sé hacia dónde conduce, no veo el paladar, discúlpeme.
No, porque él le tiene todo, bueno, le contamos eso.
Tengo los dientes tan, sí, contale.
Sí, él tiene todo, tiene conexión directa con el cerebro y la lengua, él puede con la lengua sí, así tocarse el cerebro.
Porque cuando era chico se me sentaron arriba.
Sí.
Vino una tía y se me sentó arriba de la cabeza, ¿vio?
No lo vio.
Y me acható todo y más o menos me arreglaron.
Sí.
Pero me quedó que por ahí el cerebro llega muy abajo y la boca muy adentro.
Es por ejemplo cuando se olvida de algo, él dice, el nombre era, ya sé. Y enseguida se acuerda.
¿Y se toca el cerebro con
¿sí?
la lengua?
Con la lengua, sí.
Me y ahí se le acomodan las cosas.
¿Y qué gusto tiene el cerebro? Discúlpeme.
Es amargo. Sí, ya voy.
Bueno, no,
no
sé de
la
dónde...
la moto por si teníamos que salir corriendo.
¿A dónde le vamos a atornillar los dientes?
Bueno, porque... eso lo tiene que saber
sí,
usted.
Sí, pero al cerebro directamente.
Tiene que ser con tornillo, no puede ser, por ejemplo, pegado con...
Sí, es que lo vamos a tener que pegar.
Con posipol.
Con posipol, con algo. No puede ser una dentadura, por ejemplo, ¿no hay dentadura para cada comida? ¿Descartable?
Claro.
Ah, ¿usted quiere algo...
descartable o intercambiable, como los tapones
de los botines
de fútbol?
Para comer carne uno...
Claro.
Por favor, porque yo tengo un asistente.
Sí.
Le digo, Matías, alcánceme la de carne.
Hoy estoy con cara de parrillada.
Sí, ¿cómo no?
Me pongo la de comer carne, que es muy afilada, muy afilada. Yo como la danza de los sables de Cachaturía.
Sí, yo se lo puedo hacer marchar eso.
Lo que pasa es que tiene...
Se la tiene que cambiar, imagínese, si usted va a tomar mate después con la bombilla.
Le mastica la bombilla.
No le sirve esa.
Le mastica. No, el problema es que...
O alguna cosa suave, porque me voy a comer un puré.
Claro.
Y le voy a hincar con esos dientes...
Se lastima.
Es inútil.
Hay que tener cuidado porque él va a comer y ahí se acuerda de cambiar las dentaduras y cuando es para carne pone carne, claro. Pero él después de comer, tipo que le gusta ir a bailar y tiene, la verdad, hay que reconocérselo, yo nunca te lo dije, te lo digo ahora. Es un ganador. Nosotros vamos a bailar con este y nosotros vamos al rebote de este. Él sale, saca una mina, salen cuatro y nosotros agarramos las otras tres. Pero a veces no se cambia la dentadura y va con la afilada.
No,
la
eso es peligroso. Oh, sí.
Le ha pasado. El día que la cortaste a la rubia.
A mí venía ensangrentada en el buffet. Entonces me pongo la de besar.
Claro. Ahí está.
Vamos a decirlo así. Sí. Amorosa.
¿Pero qué lleva? ¿Siempre entonces la amorosa y la de carne, por las dudas, se lleva las dos juntas?
Sí, o la amorosa y la de pasta, o la amorosa y la de flan.
Tiene que tener un monedero especial para
sí,
eso.
Sí, que no tengo una riñonera grande con toda la dentadura.
Sí, digo, un momento que voy a cambiar el medorco, y ahí nos besamos. La de besar,
tiene
música romántica.
Ya tiene...
¡Qué maravilla!
Pone la lengua, te tocas el paladar y tocan Bésame Mucho.
Ahora, discúlpeme, el talle, digamos, el tamaño, ¿está bien medido en lo que tiene usted? Porque
sí,
si mira, le baila un
usted,
poco...
doctor. Usted
es el... Claro, usted es el que sabe. Claro.
Bueno, a ver, ¿me permite ese lamido? A ver.
Sí, sí, cómo no. ¿Muerdo la gasa?
No, todavía no. Afloje un poco porque no se ponga nervioso. No se ponga nervioso, a ver. Ah, pero.
Sí, claro.
Es grande, la va a tener que hacer grande.
Sí, realmente.
Sí, es bocón.
Es bocón, señor.
Digo yo, ¿viene con algún tipo de accesorios? Por ejemplo, a mí me gustaría tener, incluso para usted sería una comodidad, imagínese.
Uh-huh. Sí.
Una lamparita.
Ah, perfecto.
Atrás de los dientes, unas lamparitas pequeñas pero intensas.
Sí.
Entonces yo abro la boca
y ya le veo.
Mira adentro.
Hermoso.
Y usted tranquilamente no tiene que andar. Yo,
puede hacerlo con la luz apagada.
Con la luz apagada tranquilamente. Incluso yo vivo en un barrio que no hay luz.
Claro.
No hay luz.
Y usted abre la boca y hace
linterna. Y yo abro
linterna.
La boca y te ilumino.
El hombre linterna.
Claro, y vienen las minas y digo, ay, ¿no quiere que la alumbre?
Pero no hable tanto que lo confunde con un faro. Yo...
Sí.
Le titila.
Hago señales. Así que, ¿por qué no? ¿Eso no podría ser?
Y sí, podremos hacer una instalación. Lo que pasa es que usted tiene, le tengo que insertar la batería en algún lado. ¿Dónde conecto la lamparita? ¿Comprende?
Y ahí cerca del cerebro, si tiene todo abierto.
Claro.
Se la puede pegar al costado, al lado de la oreja, pero del lado de adentro, la pega ahí con una cinta.
Yo, en una oreja me quedó como un agujero, porque un día me metí un lápiz.
Sí, haciendo...
Estaba en un ómnibus.
Sí.
Y me metí el lápiz en la oreja por un chiste, ¿viste?
Pasé una broma.
Porque había una mina que me estaba mirando y yo digo, ahora vas a ver qué tal.
No le dije que era un ganador.
Y me mandé el lápiz en la oreja.
No,
no
justo señor.
Quiso la mano suelta y chocó el micro.
No. Y de costado.
Y de costado, pum. Y me lo sacaron después. Pero me quedó como lugar para una pila.
Una triple A.
Que siempre.
Es tan cómodo.
Siempre todo decía muy mirada, qué picardía.
Claro,
ese
lugar
es el lugar que finalmente no te sirve para nada.
No, solo para meter una pila.
Y ahí eso es un agujero inútil.
No, un cigarrillo a veces.
¿Qué vas a poner, no es cierto? Yo a veces por ahí me ponía algún mensaje.
Sí.
Una flor. No queda. Y ahora que usted me dice la pila, podemos ponerla tranquilamente en ese agujero.
Bueno, y sí, quizás se la podemos instalar allí la pila, ¿no? Ahora hay que ver si no hace corto con su saliva, porque veo que saliva bastante usted, ¿no?
Sí, sí, saliva, claro.
Sí.
Y digo yo, ¿no correré el riesgo de envenenarme con la pila?
O que si se sulfata.
La pila tiene sulfato. Un muchacho.
Sí.
La pila es venenosa, ¿eh?
Total.
Un muchacho siempre comía panchos en la estación Casero.
Sí.
Y un día medio dormido el de los panchos, yo estaba cambiándole las pilas a la linterna.
Sí.
Y metió la salchicha dentro de la linterna.
y le puso la pila al pancho.
Le puso la pila al pancho.
No.
Y este muchacho también a la mañana se comió el pancho Él lo sintió un poco ácido.
Pesado, ¿no?
Y se le empezó a sulfatar la pila.
Le
salía sulfato, una cosa verde por la oreja. Y no sabía qué era.
Pensó que estaba rabioso.
Y el de Pancho dice, usted vende la salchicha podrida.
¿Y al tipo del Pancho no le andaba la linterna?
No, ahí fue.
El tipo sacó la linterna y dice, ¿quién es? Usted no le andaba.
No le prendía. Y ahí sacó la salchicha y se dio cuenta.
Dice, ¿pero qué tiene adentro la linterna? Dice.
Y una salchicha.
Una salchicha, y
ahí
se supo todo. Igual fue tarde.
Sí, se murió ahí.
Se murió ahí mismo.
Ahí mismo se la vio.
Mientras se enteraba.
Sí, de qué era lo que le pasaba.
Dice, ¿sabe lo que pasó usted? Dice, yo le puse la salchicha, la idea, y el tipo dice, no me explique más nada. Se murió.
Sí, es verdad, corre ese riesgo de que se sulfaten en el oído.
Claro, claro.
Y sí, habría que instalárselo en un lugar impermeable.
En el impermeable, tiene
razón. Sí, también. Para cuando llueve.
Cuando llueve, me pongo. No, no.
Usted no tiene nada impermeable en su cuerpo, ¿verdad?
Prácticamente todo el cuerpo lo tengo impermeable.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque yo me hice. Me hice impermeabilizar.
Sí, entero.
Un amigo que era tintorero.
Sí.
Y un día yo estaba ahí mirando. Y digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy impermeabilizando este gabán.
Ajá.
Y digo, ¿por qué no me impermeabilizas? No. Y me dice que, le digo que tengo unas goteras que me mojan toda la noche. Y el tipo me impermeabilizó. Sí. Me dijo, ahí, qué sé yo, y salí, no me mojo.
No.
¿Y cómo se baña? No se moja. De...
No, es una
se lustra.
Se lustra, porque no sabe qué brilloso que queda con Blem.
Yo voy, por ejemplo, al mar,
sí.
Salgo seco.
¿Y le pasas una franela por la espalda? Es precioso, es un mueble, es un adorno. En el barrio le decimos el adorno. No sé.
Ahora, y así como...
Lo tengo brilloso, toda la espalda brillosa.
Sí.
Toda la piel brillosa.
Y ahora, así como usted no se moja, que tampoco transpira, no le sale el líquido que tiene adentro, porque
no,
nosotros...
No, sale, no.
Está plastificado prácticamente.
Sí, como plastificado, quedás como plastificado. Eso no lo quería decir.
Sí. No se anima a decirlo. Sí.
Bueno, pero... No sé por qué le doy esta...
No
tiene nada que ver con el odontólogo. Estamos hablando que es estrictamente odontológico, ¿no es cierto?
Bueno, la puede marcar la dentadura porque él dormido se las pone al revés. Le puede poner una marquita la de arriba y otra cosita la de abajo.
Y no, y se va a morder la campanilla, imagínese.
Sí, es importante.
Campanilla no tiene él tampoco.
¿Cómo no tiene campanilla?
Si tiene todo vacío adentro.
La anulé, la tuve que hacer anular porque me sonaba muy fuerte. Cuando me hice impermeabilizar quedó como metálica la campanilla.
Ajá.
Y venía, por ahí caminaba, medio saltaba y me...
Sí.
Como llego a madrina, venía. La campanilla y me la hice anular.
Sí.
Uh-huh. Oh, si fui a un médico, le digo, anúleme la campanilla. Bueno, pero no sé para qué le cuento.
Bueno.
Esto, porque usted está perdiendo tiempo y lo que tenemos que ver es qué hacer si pierden un diente.
Con los dientes,
último
por favor.
Consejo. Si el diente se perdió, ahí está, no lo encontramos.
Sí.
Usted, por ejemplo, lo agarra en la trompada.
Sí.
Busca, que termina ya, dice, tenés razón, sos Gardel, y empieza a buscar los dientes. Y por ahí no lo encuentra el diente, ¿vio? No lo encuentra porque, qué sé yo.
Cayó en una zanja y el agua se lo llevó.
El agua se lo llevó, pasó alguno, lo encontró, no sé. Si el diente se perdió, el profesional, ¿cierto?, que le pegó a usted.
Sí. No, el odontólogo.
Decidirá si coloca un mantenedor de espacio. ¿Qué es un mantenedor de espacio?
Sí, algo que...
Yo lo vi en Viaje a las Estrellas.
Que hace fuerza entre un diente y otro.
Claro, así. Para dejarle sitio al futuro diente hasta que crezca solo. Si no le crece, por lo menos le va a quedar el agujero.
Sí, y parejito, porque va a estar...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene mantenedores de espacio?
Sí, usted quiere un tabique. ¿Un tabique que le mantenga el espacio abierto?
Sí, que me lo mantenga abierto.
Sí, cómo no.
¿A la noche también es eso?
O hay que sacarse
a la noche. Hay que
no, usted se lo tiene que dejar...
Porque es un espacio grande.
Sí, es como dos ambientes, ¿eh?
Sí, sí.
No, lo tiene que tener abierto las 24 horas durante un largo tiempo para que después...
Abierto las 24 horas.
Los 365 días del año.
24 horas.
Para que después le crezca, si no, no le crece ahí, le va a quedar el vacío.
Eso es una cosa, y sí, no olvide tranquilizarse, no, ya no me olvidé. Explíquele al chico, ¿a qué chico?
Era un niño a todo esto.
Era un niño, sí. O el dentista es un chico. Que el problema puede ser solucionado rápidamente, le dice, ¿entendés? Y le hace a contrapelo en la nuca con el dedo, para que comprenda mejor el niño. En caso de que el diente sea ya de los permanentes, de la permanente, la manera de proceder es la misma en general.
Pero no hay el diente, pero
abuelo no le va a servir para nada. Es muy importante que los chicos empiecen a concurrir al dentista desde pequeños.
Sí. Antes de nacer.
Sí.
No, antes de nacer no
hay manera. Doctor, ¿a qué edad le puedo traer a mi hijo al dentista para que usted lo vaya ablandando?
Sí.
Lo casa con una pinza, lo sacude un poco.
Me da un poquito de torno.
La boca. A mí me durmieron la boca un día.
Sí.
Y me estaba comiendo.
¿Cómo se estaba comiendo?
Me comí todo el labio inferior, me lo comí. Es que no tengo labio
inferior. Sí, no tiene, ¿verdad?
Claro, yo pongo una cara así como que estoy canchereando, pero no tengo labio inferior.
Y no, usted no percibió que se estaba tragando a usted mismo.
No, fui al dentista, qué sé yo, qué hay de comer, qué sé yo, una milanesa, corté, ¿no? Y como tenía todo dormido esto,
no sintió nada, ¿no?
seguí comiendo.
Qué pedazo grande, decía, claro. ¿No? Que no terminaba más.
No parecía tan grande, pero... No, termina la milanesa, todo. Por ahí ya la noche, Para mirar al espejo antes de irme a dormir, yo siempre me miro al espejo para ver si cambio durante la noche. Me miro al espejo y me faltaba todo el labio.
Oh.
Le digo a mi señora, sí, mirá lo que me pasó. ¿Qué pasa? Dice, se dio cuenta, ¿no?
No.
No te sacaste la filosa.
Le digo, me falta el labio. Ay, si a mí no me mires, dice. Claro. Siempre me echas la culpa de todo, dice. Pero la verdad es que no se te nota nada, dice.
No.
Y sí se nota, lo que pasa es que ella no me mira, ¿me entiendes?
Claro. Claro.
Y bueno, por eso estoy así ahora.
Sí.
Me parece que estoy sonriendo así como.
Sí, sí, además se le ven.
En un programa de televisión, pero no tengo labio. No tengo labio.
Y se le ven todas las hileras de dientes. Bueno, su caso realmente es un caso complicado, que nos va a llevar a...
Mi novia me dice, cómo me gusta el frescor de tu labio. Pero lo peor es que no puedo silbar, doctor.
Claro.
Porque silbar con un labio solo es difícil. Sin embargo, he perfeccionado un silbido de dientes.
Eso le sale muy bien.
Y claro, de no tener labio,
salimos de gira.
Bueno, no importa, ¿me va a atender o no al final?
Sí, bueno, pase directamente por el consultorio.
Están las noticias hace como media hora.
Sí, están viendo los colmillos que tienen. Miren los colmillos de los de las noticias.
Bueno, interrumpimos.
Sí,
esto.
Sí, mientras que lo vayan anestesiando a usted.
Mientras, póngamela. Ahí está, duérmame, doctor.
Ahí está.
Relájese.
Ay. No te mastiques.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:32 en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos. Cruda declaración de los sobrevivientes de Cromañón. Brindaron su último testimonio en la causa de este año. Relataron que las personas que estaban en el entrepiso se arrojaban al vacío para salvarse. Reiteramos, volvieron las dificultades para transitar por Entre Ríos. La Federación Agraria de esa provincia realiza un bloqueo por 24 horas en la Ruta 14. Lo hace a la altura de la localidad de Cerrito, en el kilómetro 53. Además, se producen 5 interrupciones al tránsito. Sucede en la Ruta 18, a la altura de la cabecera del departamento San Salvador y en otras vías provinciales. Los productores resolvieron mantener el corte total de la Ruta Nacional 127 y la Provincial 32 a la altura de la localidad de El Pingo, a unos 60 kilómetros al este de Paraná. Anunciaron que el corte total se reiniciará a las 8 hasta el mediodía. También se convocaron los productores en la 14 frente a Gualeguaychú, en la ruta 6 y 18 sobre Villa Guay y en la localidad de Mansilla, departamento de Gualeguay. Las
ventas en shoppings y en los super se mantienen iguales que en la Navidad de 2007. Lo señaló un informe de la Cámara Argentina de Comercio. Indicó que se encuentran relativamente iguales con respecto a diciembre del año pasado. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
George Harrison, La Venganza Será Terrible, My Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, reiteramos, menos el miércoles de Nochebuena. Esto es Corrientes 1660 y ahora hay mensajes.
Sí, vamos a ver. Bueno, yo tengo uno interesante. Susana de Río Negro. Sí. Ale, la semana que viene me voy a casar, a pesar de que mi familia no quiere, ya que Claudio, en un pasado no muy lejano, era mi cuñado. Pero estamos muy enamorados y muy contentos.
¿Cómo era su cuñado?
Es lo que no podemos saber, tendrá que haber...
¿Estaba casado con la hermana o usted andaba con el hermano.
Cualquiera de las dos situaciones es complicada.
Es complicada, sí. Le mandamos un saludo a Laura, que no pudo venir hoy. Los quiero, etcétera. Los queremos. ¿Quién dice? ¿Maca qué? A ver, lee usted.
Maca...
no sé, punto com.
Maca y... y Cami. Maca y Cami.
Okay, ¿y Cami, cómo es eso? A ver. ¿Quién es Maca? Hola.
Hola. Bien, aquí Carlos de Delviso dice: yo sé que La Venganza no es un programa de fútbol, pero la definición del torneo merece su opinión.
Sí, señor, qué definición, ya está.
Emiliano de Avellaneda, Dolina, mandale saludos a mi vieja que te escucha hace muchos años, se llama Jorgelina, y si le mandas un beso se muere. Bueno, se ve que no la quiere mucho.
Dice, y a Nina de Chubut. Alejandro, tengo 18 años, guarda, que es terrible.
A ver.
Y después de 2 años de noviazgo, tuve mi primera vez. La verdad es que no me gustó, dice. Ah, está ahí con el novio.
No sea mentirosa.
Diego, sí. De Don Torcuato. Bueno, no, léalo usted.
Agostina de Núñez dice: chicos, mi marido me prometió que me iba a comprar el regalo de Navidad en un sex shop, pero vino con un juego de mesa erótico.
¿Cómo es un juego de
mesa? ¿Qué les parece?
Erótico?
Es un ping-pong desnudos.
Claro, será algo, algo teórico.
La tira arriba de la mesa y... Diego de Don Torcuato. Negro, hoy me hice mi primer tatuaje. Y cuando lo vio mi papá, me hizo otro del tamaño de su empeine.
Bueno, Catalina de Varadero. Estoy muy enamorada de Tomás, el chico de la veterinaria. Compré todos los regalos de Navidad en su local y él ni se dio cuenta de mis intenciones.
Es un poco difícil, ¿no?
Y nos dice que si queremos nos regala una iguana y un hámster que le sobra.
Laura de Capital Federal. Negro, mandale besos a Macarena. Ah, debe ser Maca. Ahí es nomás. Camila, debe ser Cam. Y Nicolás, debe ser usted. Que están en la sala escuchando a usted. Muchas gracias. Siempre es la misma persona. Acá hay una corruptela.
Sí, horrible.
Julia de Monro dice: negro, hoy te vi en la tele. Me encantó tu descripción sobre el machismo. Estás hermoso.
Edgardo de Pilar. Ale, por favor, salvame, te escucho siempre, salvo esta última semana, porque estoy trabajando de Papá Noel en un tren fantasma. Son unos genios.
¿Quiénes? ¿Los del tren fantasma?
Sí.
Alejandro, soy Florencia. Por favor, mandale un saludo a mi papá Oscar, que está escuchándote en San Bernardo. Cuando quieras, te hago alguna torta, porque soy repostera. ¿A dónde está Florencia la repostera?
Ah, sí.
¿A dónde?
Aquí.
Ah, ay, se me hace agua la boca.
Negro, saluda a la familia de mi novio, la familia Ayala, que el sábado me invitaron a cenar para conocerme y de los nervios se me escapó un provechito en la mesa. Quiero ver si con tu saludo... salvo la situación.
Muy bien. Saludos para el borrachín de 9 de julio, de Valen. ¿Qué es esto, Valen? Bueno, saludos.
Valentín, debe ser Valentino.
Sí, claro. Algo así. Hace mucho que no pasa ningún capítulo de La Familia Engalini. Saludos de Martino Lona. La Familia Engalini era un doblaje en Italia de La Familia Inga. Pero hace mucho que... Yo no me acuerdo ya cómo era La Familia Inga. ¿Usted se acuerda? Era un tipo que se la pasaba laburando todo el día.
Sí, con una piba en la casa.
Con las pibas que también.
Muy bueno, muy bueno.
Vivían lejos.
Era buenísimo y las pibas eran también buenísimas.
Para hacer las compras eran como kilómetros y kilómetros, me acuerdo.
Sí, está todo.
Iban a, la dueña de donde hacían las compras era mala, ella y la hija.
Ella y la hija, sí. Una peor, dos yeguas.
Exacto.
Y el tipo se la pasaba con un tronco ahí, luchando
en la campiña.
Y tenía un amigo de barba grandote que era parecido al que laburaba con Trinity.
Ah, bueno, ahí está, ya está.
Sí, yo creo que con eso ya está.
Pero bueno, no tengo más mensajes, ¿vos?
No, tampoco.
¿No? Tampoco.
Y bueno, entonces, ¿por qué no damos paso a la parte sincopada? Vamos a bailar, ¿eh? Así que corran en este momento a las sillas. Y si hay alguna anciana, a favor de retirarse.
Pausa y el sol.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Cumplir la ley salva vidas. Conciencia. Algo para que tomes en cuenta siempre. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Si va a conducir, no beba. Si bebe, no conduzca. Haga un uso responsable de la pirotecnia. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Ese es nuestro mayor deseo. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema, Te Desean, y los grandes éxitos de siempre.
Cuando bailas,
cuando... Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, acá hay un pedido para el sordo anclado en París.
A ver si me sale, ¿no? A ver si lo cantamos. Ya me acuerdo. A ver si bien...
Tirado por la vida de errante bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París, curtido de bala, bandeado de apremio, que evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente sobre mi ventana, que tal bulevar las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. vida que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí le tengo martre, pobre sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Bien, maestro. Bueno, maestro, Miriam de Quilmes le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste, Manu.
Bueno.
Que yo no la sé muy bien, pero usted cántela. ¿En qué tono la hacemos?
En do menor esta.
En do menor.
Carta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí yo no hay consuelo y por eso me encurdelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste
acá, maestro, le piden a Manuel, le pedimos Óleo de una mujer con sombrero, Maca, Cami
y Nini. No me acuerdo bien la letra, pero...
No, escúcheme.
Voy a hacer otra de Silvio, es de Silvio, ¿verdad?
Bueno, sí.
pues mi alma lo... lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final. Sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Rosana, Susana. Bueno, maestro Joaquín y Lautaro le habían pedido por mail Los ejes de mi carreta de Yupanqui.
Los ejes de mi carreta, sí. Bueno, déjame lo cantar. Lo cantaba el Pollo Mactas. ¿Dónde va a estar el Pollo Mactas?
Ah, va a estar con la Vargas en el Tazo. Mañana 23 de diciembre.
Sí, sí.
Mañana a las 9 de la noche, en Defensa 1575 va a estar el Pollo Mactas.
Bueno, nadie debe dejar. Etcétera. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo.
Muy bien, maestro. Acá me saqué la sortija. Puede tocar Carrusel, Martín Orona.
Sí, eso, Orona. Tengo un pedacito de Carrusel.
Nada más que unos ojos castaños en un adiós lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que una sed sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más.
Dale. Bueno, maestro, tenemos apenas dos minutos y un montón de pedidos.
Por favor, que estamos realmente...
olvidado, perdón.
Yo estoy consternado.
Sí. En el mate.
¿Quiere arrancar con la Rodríguez Fernández?
No.
¿Carla la Italiana?
Sí, Carla la Italiana nos gusta mucho, pero es una cosa. No podemos decir... ¡Carla la Italiana!
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces no te quería como amigo. Entiende lo que te digo. Cabarita de Ana, cabarita de Ana.
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimos. El gobierno crea un fideicomiso para la compra de electrodomésticos, lo anunció por C5N, el titular de la ANSES, Amado Boudou.
Es un fondo donde descargan las ventas a crédito que hacen las grandes cadenas de consumo. Por supuesto, que bajen la tasa de interés y por ende las cuotas.
Daniel Scioli insiste con la reforma del Código Penal. El gobernador bonaerense reclamó terminar con la arbitrariedad de las excarcelaciones. Dijo que quienes deben estar temerosos detrás de las rejas deben ser los delincuentes y no los vecinos. La actividad creció más de 7% los últimos 12 meses. Hasta octubre, la producción agregada de bienes y servicios aumentó 7,3%, lo adelantaron fuentes oficiales. El incremento muestra una aceleración del ritmo de crecimiento interanual. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Muy bienvenido, 2 de la mañana, casi 4 minutos en Buenos Aires y el este de la República Argentina, y aquí comienza nuestro programa en este martes 23 de diciembre, hasta que salga el sol. en el aire de la 10 hasta las 6 de la mañana. Todo esto una hora menos para los que nos escuchan, por supuesto, desde el oeste de la República Argentina. Lo que seguro es que vamos a compartir un muy buen rato de radio y que nos vamos a informar, vamos a conocer todos los temas importantes sobre los últimos días de este... y diría yo, no sé si convulsionado, pero sí problemático 2008 que estamos cerrando los argentinos y el mundo. Hay un montón de cosas para contar, y cuando llegue ahorita nomás en unos minutos a las noticias, voy a empezar por una serie de buenas noticias que tengo para darles, así que a esperarlas con optimismo. Antes le quiero presentar al equipo que me acompaña, como siempre, en los controles, el señor Emiliano Franzot, desde el Siempre Noticias, Silvio Rubens y Juan Pena. Perdón, Juancito, tuve así como...